Esperanza cerró el libro de cuentas de un golpe seco y se puso de pie antes de que él terminara de hablar. El duque la miraba como quien espera que una mujer pida disculpas, no que sostenga la mirada sin parpadear. «Un día vendrá usted a buscarme, milord», dijo ella con la voz firme y sin un solo temblor. Él se rió, una risa corta, segura de sí misma. Esperanza ya caminaba hacia la puerta cuando escuchó a su espalda el crujido de los papeles que ella había dejado siendo arrastrados hacia la chimenea. «Quiero que estés aquí cuando descubramos todo lo que esconde esta historia. Suscríbete al canal y cuéntame. ¿De qué país me llegas hoy? Me emociona saber que estas palabras viajan más lejos de lo que imagino». Esperanza se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. El señor Hale, secretario personal de Octavio desde antes de que ella llegara a la propiedad, recogía sus papeles del escritorio con la indiferencia de quien levanta hojas secas de un jardín. No eran los libros oficiales del ducado, eran sus propias notas, las que había escrito de su puño y letra durante semanas, organizando lo que nadie más se había tomado el trabajo de entender. Una de las hojas se le escapó de las manos a Hale y cayó cerca del fuego. «No corras hacia ella. No le des esa satisfacción». Octavio, duque de Lancaster desde hacía 3 años, desde que la muerte repentina de su padre lo obligara a heredar un título que nunca pidió, ya había vuelto la atención a otros papeles sobre el escritorio, como si ella hubiera dejado de existir en el momento en que se puso de pie. Era ese gesto, más que la risa, lo que dolía, la facilidad con que un hombre podía borrar a una mujer de una habitación sin levantar la voz. «Si vuelve a necesitar que alguien le explique sus propias rentas, milord, sabe dónde encontrarme», dijo Esperanza, y esta vez no esperó respuesta. Salió. El pasillo principal de la casa solariega de Lancaster olía a cera de abeja y a humedad de noviembre. Esperanza Valverde caminó con la espalda recta, aunque cada paso le costaba más que el anterior. Hija de un contador rural que le había enseñado a leer números antes que letras, había llegado a la propiedad 6 meses atrás con una carta de recomendación de un abogado de la ciudad y la promesa, nunca dicha en voz alta pero sí entendida, de que su trabajo hablaría por ella donde su apellido no podía. Había hablado, en efecto, solo que nadie había querido escucharlo. Una criada joven, que llevaba ropa blanca recién planchada, bajó la mirada al cruzarse con ella en la escalera. Un lacayo que Esperanza había saludado todas las mañanas durante 6 meses, fingió estar muy ocupado con la manija de una puerta que no necesitaba atención. Así funcionaba una casa como esa. La noticia de una caída viajaba más rápido que cualquier carta, y nadie quería que la sombra de la desgracia ajena lo tocara también a él. Solo una persona no apartó la mirada. La señora Hortensia Beltrán, ama de llaves de Lancaster desde hacía más de 20 años, esperaba al pie de la escalera con las manos cruzadas sobre el delantal, como hacía siempre que algo en la casa la inquietaba sin que pudiera decirlo abiertamente. «No es mi lugar opinar sobre las decisiones de mi lord», dijo Hortensia en voz baja, casi como si temiera que las paredes repitieran sus palabras. «Pero conozco esta casa desde antes de que él naciera, y le digo una cosa. Las cuentas que no cuadran no dejan de existir solo porque a alguien le resulte incómodo mirarlas». «Gracias, señora Hortensia», respondió Esperanza, y por primera vez desde que había salido del despacho, algo en su pecho se aflojó un poco. «¿A dónde irá?», preguntó Hortensia. «A la casa de mi padre. Está vacía desde que murió, pero el techo todavía resiste», contestó Esperanza, con una media sonrisa que no llegaba a los ojos. Hortensia no dijo nada más, pero antes de que Esperanza cruzara la puerta principal, le apretó brevemente la mano. Un gesto pequeño que pesaba más que cualquier discurso. Afuera, el cielo de Lancaster tenía ese color gris perlado que anunciaba lluvia sin prisa por llegar. Esperanza no tenía carruaje propio. Nunca lo había tenido. Y el cochero del ducado, que la había llevado a la propiedad 6 meses atrás bajo órdenes de bienvenida, ahora la miraba desde el pescante sin ofrecerle asiento, esperando una instrucción que nadie le había dado. Ella no se la pidió. Cargó su única maleta de cuero gastado y comenzó a caminar por el sendero de grava hacia el camino principal que llevaba al pueblo. El comienzo de todo había sido tan simple como humillante. El administrador anterior había fallecido en primavera, y el abogado de la familia, viejo conocido de su padre, había sugerido su nombre para revisar los libros mientras se buscaba un reemplazo permanente. Octavio había aceptado por cortesía, no por convicción. Eso quedó claro en la primera semana, cuando le presentó sus primeras observaciones y él las leyó por encima, como quien revisa la lista de compras de la cocina. Pero las cifras no mentían, aunque a nadie le gustara lo que decían. Esperanza había pasado semanas comparando columnas que nadie revisaba desde hacía años, números que a primera vista parecían en orden y que, mirados con cuidado, no podían estarlo. Había algo debajo de esos libros que no encajaba, una regularidad demasiado perfecta para tratarse de tierras de verdad, de cosechas de verdad, de clima de verdad. Las rentas registradas no... Esa era la frase que había empezado a decir en el despacho. La frase que Octavio le había cortado con un movimiento de mano antes de que pudiera terminarla. Ni siquiera Hale, que copiaba esos números a diario, parecía haberse detenido nunca a preguntarse qué significaban en realidad. El sendero se curvaba entre dos hileras de olmos desnudos por el otoño. A lo lejos, las primeras casas del pueblo empezaban a asomar entre el humo de las chimeneas de la tarde. Esperanza apretó el mango de la maleta y siguió caminando, repitiéndose una promesa simple, casi infantil en su sencillez. No iba a suplicar. No iba a escribir una carta pidiendo que reconsiderara. Había hecho su trabajo con honestidad, y si eso no había sido suficiente para un hombre que prefería no mirar lo que tenía delante, entonces el problema no era de ella. Lo que no sabía mientras caminaba era que el señor Hale, antes de arrojar el resto de sus papeles al fuego como se le había ordenado, había dudado un instante de más, y que ese instante de duda terminaría importando. Tampoco sabía que, detrás de las ventanas del primer piso, Octavio había dejado de fingir que leía. Tenía la vista clavada en el sendero de grava, observando la figura pequeña y erguida de la mujer que se alejaba cargando su propia maleta, sin carruaje, sin despedida, sin una sola mirada atrás. Se rió de ella en su despacho, pero ahora, solo, con la casa en silencio a su alrededor, la risa ya no le sabía igual. Esperanza llegó al pueblo cuando el cielo empezaba a oscurecer del todo. La casa de su padre estaba donde siempre, al final de la calle principal, con las contraventanas cerradas y un aire de abandono que solo dos años de ausencia podían dejar. Sacó la llave que había guardado en el fondo de la maleta, la misma llave que no había usado desde el entierro, y la hizo girar en la cerradura con un esfuerzo que no era solo de la mano. Adentro olía a polvo y a papel viejo, al escritorio donde su padre le había enseñado a sumar columnas antes de que ella supiera leer su propio nombre. Esperanza dejó la maleta en el suelo, se quitó los guantes despacio y se permitió, por fin, un único momento de quietud antes de empezar de nuevo. Sabía que debía dinero por esa casa, los impuestos atrasados desde el entierro de su padre, la única deuda que nunca había logrado saldar del todo. Pero esa era una preocupación para mañana, no para esta noche. Un día vendría a buscarla. Ella misma lo había dicho. Lo que todavía no sabía era cuánto tardaría en ser verdad, ni todo lo que tendría que romperse en Lancaster antes de que él se atreviera a cruzar esa misma puerta. 10 días bastaron para que el pueblo entero supiera que la hija del viejo contador había vuelto y que sabía hacer con los números lo mismo que su padre, quizá mejor. Esperanza abrió las contraventanas de la casa la primera mañana y dejó entrar un sol pálido de noviembre que iluminaba el polvo flotando sobre los muebles. Barrió, fregó, encendió el horno apagado desde hacía 2 años y colgó en la ventana del frente un cartel pequeño, escrito de su propia mano, que decía simplemente: «Se llevan cuentas». El pueblo entero, una sola calle empedrada, una iglesia de piedra gris, un mercado los martes, era pequeño y demasiado curioso para dejar pasar un cartel así sin comentarlo en la taberna esa misma noche. Antes de que terminara la semana, ya tenía sobre la mesa del comedor, convertida en escritorio, los primeros encargos: el libro de cuentas mal llevado de la posada del pueblo, las facturas atrasadas del herrero, un cuaderno de deudas que el panadero no entendía ni él mismo. Trabajaba a la luz de la ventana durante el día y a la luz de una vela durante la noche, y descubrió casi con sorpresa que extrañaba menos la casa grande de Lancaster de lo que había imaginado al cruzar su puerta por última vez. El señor Bautista, dueño del único almacén general del pueblo, fue el primero en cruzar su puerta con desconfianza abierta en el rostro. Dejó un fajo de papeles sobre la mesa, como quien se desprende de algo que prefiere no tocar más de lo necesario. «No es que dude de usted, señorita Valverde», dijo Bautista, «pero mi padre llevaba estas cuentas a su manera, y a mí no me gusta que una mujer venga a decirme que estaba equivocado». «No vengo a decirle eso», respondió Esperanza, sin levantar la voz. «Vengo a decirle cuánto dinero ha perdido sin saberlo y a dejar que usted decida qué hacer con esa información». Bautista no respondió. Se quedó de pie, incómodo, mientras ella revisaba las páginas con una rapidez que él no esperaba. Encontró el error en menos de media hora. Un proveedor de Manchester, que llevaba 3 años cobrando el doble del flete acordado, oculto entre columnas que nadie había vuelto a sumar desde que el viejo Bautista, padre del actual dueño, dejara el negocio en manos de su hijo. No era un robo deliberado, era simplemente lo que pasaba cuando alguien dejaba de mirar. Le mostró la diferencia entre lo que había pagado y lo que el contrato original firmado por el propio Bautista años atrás establecía. «Mi padre habría dicho que es mala suerte», murmuró Bautista, al fin, mirando los dos números como si necesitara que la distancia entre ellos se hiciera más pequeña con la mirada. «Yo le llamo algo que se puede corregir», contestó Esperanza. «La mala suerte no se corrige. Las columnas, sí». Bautista se fue esa tarde sin disculparse, pero también sin volver a mencionar que una mujer no debía ocuparse de esas cosas. Volvió 3 días después con más papeles y esta vez no los dejó sobre la mesa como quien se desprende de algo sucio. Los entregó directamente en sus manos. La noticia corrió rápido, como corren las noticias en los pueblos pequeños, donde nadie tiene mucho que contar y cualquier cosa nueva se repite hasta gastarse. Para el domingo, 2 comerciantes más habían pasado por la casa y una viuda del extremo del pueblo le había preguntado, en voz baja y casi avergonzada, si podía revisarle el testamento de su marido para saber si el abogado de la ciudad la había tratado con justicia. Esperanza no decía que sí a todos, pero decía que sí a quienes de verdad lo necesitaban, y empezaba a sentir, por primera vez desde que saliera de Lancaster con la cabeza en alto y el estómago vacío de certezas, que tal vez no había perdido tanto como creía al cerrar esa puerta detrás de ella. Fue un jueves por la tarde cuando Hortensia llegó. Venía con una canasta cubierta con un paño, como si la visita fuera apenas un gesto de buena vecina trayendo pan recién horneado. Pero Esperanza notó, antes de que la mujer dijera una palabra, que había algo más debajo del paño que pan. «No puedo quedarme mucho», dijo Hortensia, sentándose de todos modos junto a la chimenea apagada, y explicó en pocas palabras que, si alguien preguntaba, había venido solo a devolver un favor antiguo de su padre. Apartó el paño. Debajo del pan había un grueso fajo de papeles doblados, manchados de hollín en los bordes. «Sus notas», dijo Hortensia. «Las saqué del fuego antes de que el señor Hale terminara de quemarlas. No quiso saber qué decían aquellas páginas, según le explicó. Solo le pareció injusto que semanas de trabajo se convirtieran en cenizas, porque a alguien le resultaba incómodo mirarlas». Esperanza tomó los papeles con las manos temblando apenas un poco y por un instante no pudo decir nada. «Gracias», logró decir Esperanza finalmente. «No sabe lo que esto significa». «Creo que sí lo sé», respondió Hortensia, con una media sonrisa que no llegaba a ser alegre. Se quedaron en silencio un momento, el fuego sin encender entre ellas, hasta que Hortensia, mirando hacia la ventana como si hablarle a la calle fuera más fácil que hablarle a Esperanza directamente, dijo algo que no había planeado decir, que ella no era la primera persona que intentaba hacerle ver al duque algo que él prefería no ver. El viejo duque había sido igual, le contó, bajando aún más la voz. Nunca había querido que nadie le dijera que las cosas en sus tierras no funcionaban como él creía, y el joven duque había aprendido de su padre a no escuchar, igual que había aprendido a montar a caballo o a firmar su nombre. Esto no había empezado con Esperanza, ni con Octavio, sino mucho antes, con un hombre que prefería que las cosas parecieran bien a que de verdad lo estuvieran. Y los hijos, terminó Hortensia, heredaban más que las tierras. Heredaban también las costumbres de no mirar. ¿Qué hizo exactamente el viejo duque? Preguntó Esperanza inclinándose hacia adelante. Hortensia negó con la cabeza, despacio. Ya había dicho más de lo que se permitía, y ambas lo sabían. Se levantó, recogió la canasta vacía y se detuvo en la puerta antes de salir. «Una cosa más», dijo Hortensia. «Ayer llegó un hombre a la propiedad, de Londres, por su ropa y por cómo le hablaba al servicio, como si todos le debiéramos algo». Preguntó por el administrador. «No por el duque, fíjese. Por el administrador». Y con eso se fue, dejando a Esperanza con un fajo de papeles salvados del fuego en una mano y una pregunta nueva creciendo en el pecho, una pregunta que todavía no tenía forma clara, pero que pesaba como una piedra que apenas empezaba a hundirse en el agua. Esa noche, sola en la casa de su padre, Esperanza extendió las páginas rescatadas sobre la mesa, alisando los bordes quemados con cuidado, como quien repara algo demasiado valioso para tratarlo con prisa. El olor a humo todavía se aferraba al papel, mezclado con el del aceite de la lámpara que ardía despacio a su lado. No estaban todas. Faltaban algunas hojas, devoradas antes de que Hortensia llegara a tiempo. Pero las que quedaban eran suficientes para empezar a reconstruir despacio lo que había estado a punto de perder para siempre. ¿Por qué Londres? ¿Por qué precisamente ahora, justo después de que ella se fuera? No tenía respuesta todavía. Solo tenía la certeza, cada vez más firme con cada hoja que ordenaba, de que lo que había visto en esos libros no era un descuido pequeño que se resolvería solo con el tiempo, y de que el silencio del viejo duque, fuera lo que escondía, no era una casualidad sino una costumbre transmitida como una herencia más, junto con el título y las tierras. Afuera, el viento de noviembre golpeaba suavemente la ventana mal cerrada, y en algún lugar del pueblo dormido un perro ladraba a nada en particular. Apagó la última vela pasada la medianoche, sin saber que en Lancaster, esa misma noche, alguien más estaba despierto, mirando el fuego de su propio despacho y preguntándose por primera vez si había sido demasiado rápido para reírse. El recaudador de impuestos del pueblo era un hombre metódico, de esos que revisan dos veces cualquier cifra antes de creerla, en una oficina pequeña que olía a tinta seca y a los mismos libros encuadernados en piel desde hacía 30 años. Y por eso mismo se sorprendió tanto cuando Esperanza entró el lunes siguiente, dispuesta a saldar lo que debía por la casa de su padre. «Su cuenta está en cero, señorita Valverde», dijo el recaudador, después de buscar el nombre en su libro mayor dos veces, como si desconfiara de sus propios ojos. «Eso no puede ser», respondió Esperanza. «Llevo 2 años sin pagar esos impuestos. Vine justamente a ponerme al día». «Pues alguien se adelantó», contestó el recaudador, girando el libro para que ella misma viera la anotación. Pagado en su totalidad, hacía apenas 10 días, por mano de un tercero que había preferido no dejar su nombre, solo las palabras «en nombre de la familia Valverde», escritas con una caligrafía cuidada que no era la suya ni la de ningún vecino que ella reconociera. Esperanza salió de la oficina con más preguntas de las que había entrado a resolver. Caminó de regreso a casa despacio, repasando mentalmente a cada persona que podría haber hecho algo así. El abogado de la ciudad, quizás por deferencia al recuerdo de su padre, o algún antiguo cliente agradecido. Ninguna explicación terminaba de encajar del todo, y esa sensación, la de una deuda saldada por una mano invisible, la acompañó toda la tarde como una melodía que no lograba reconocer, pero tampoco podía dejar de tararear. Esa noche volvió, como cada noche desde que Hortensia le devolviera sus notas, a la mesa cubierta de papeles. Esta vez, sin embargo, no los miraba buscando un error puntual, sino tratando de ver el dibujo completo. el que solo aparecía cuando se ponían todas las piezas juntas. Lo entendió de golpe, casi a medianoche, con la vela ya consumida hasta la mitad. 10 años atrás, el precio del grano en Inglaterra se había desplomado tras la abolición de las leyes que protegían su valor en el mercado interno. Los grandes terratenientes del país lo habían sentido todos, cada uno a su manera. Algunos bajaron las rentas para no perder a sus arrendatarios, otros vendieron tierras, otros simplemente esperaron a que el mercado se corrigiera solo. Pero en Lancaster alguien, el viejo duque sin duda, el hombre del que Hortensia no había querido hablar, había elegido un camino distinto, dejar que los libros siguieran registrando las rentas completas, como si el precio del grano nunca hubiera bajado, como si los arrendatarios todavía pudieran pagar lo que el contrato original exigía. Año tras año, la diferencia entre lo anotado y lo realmente cobrado había ido creciendo como una grieta detrás de una pared recién pintada. Nadie mentía abiertamente. Simplemente, nadie corregía el número. Pensó en la familia Doswell, arrendatarios desde hacía 3 generaciones, cuyo nombre aparecía en los libros debiendo una suma que, según las propias notas de Esperanza, ya les habría sido imposible de reunir incluso vendiendo cada animal de su granja. Y sin embargo, año tras año, esa deuda imposible figuraba como renta pendiente de cobro, nunca como pérdida, nunca como ruina, solo como un número que esperaba pacientemente a que alguien, algún día, lo reclamara. Un papel que dice que el dinero existe, durante el tiempo suficiente, empieza a comportarse como si de verdad existiera, hasta que alguien necesita gastarlo de verdad y descubre que no está. Eso era lo que ella había intentado decirle a Octavio aquella mañana, antes de que la interrumpiera. No que hubiera un ladrón en la casa, que había una mentira tan vieja y tan compartida que ya nadie la reconocía como tal. Fue en ese momento que la puerta de Lancaster, a varios kilómetros de distancia, recibía a un visitante que no anunciaba buenas noticias. El señor Holloway, representante del consorcio de acreedores de Londres, que durante años había financiado los préstamos silenciosos con los que el ducado tapaba sus propios agujeros, llegó a la propiedad con un maletín de cuero negro y la actitud de un hombre que ya conocía la respuesta antes de hacer la pregunta. Hale lo recibió en el vestíbulo con una reverencia demasiado profunda para resultar sincera, y lo condujo al despacho donde Octavio, vestido con la formalidad que la ocasión exigía, esperaba de pie junto a la chimenea, con la luz gris de la tarde entrando oblicua por las ventanas altas y dibujando una línea recta entre los dos hombres antes de que ninguno dijera una palabra. «¡Excelencia!», dijo Holloway, sin sentarse hasta que se lo ofrecieron. «El consorcio ha revisado los últimos balances enviados por su administración y debo decirle con franqueza que los números no coinciden con lo que nuestros propios agentes han observado en sus tierras». «Mis tierras producen lo que siempre han producido, señor Holloway», respondió Octavio, con la voz de alguien acostumbrado a que sus palabras bastaran. «Con todo respeto, excelencia, eso no es lo que dicen los arrendatarios con los que hemos hablado», contestó Holloway, abriendo su maletín y extendiendo sobre el escritorio una serie de documentos que el actual administrador interino, llamado apresuradamente al despacho, miró con el mismo desconcierto que Octavio, aunque ninguno de los dos lo admitiera en voz alta. El administrador interino, un hombre mayor que había servido como asistente de cuentas durante años sin ambición de ascender más alto, intentó explicar las cifras con frases que se enredaban más cuanto más hablaba. No conocía los libros como Esperanza los había llegado a conocer. Nadie en esa casa los conocía así, y eso, precisamente, era el problema que nadie quería nombrar. Holloway escuchó la explicación entera sin interrumpir, con la paciencia de un hombre que ha escuchado cientos de excusas parecidas en cientos de despachos parecidos, y cuando terminó, cerró su maletín con un chasquido seco. «El consorcio le da 60 días, excelencia», dijo Holloway ya de pie, ya con la mano en la puerta. 60 días para presentar cuentas que de verdad reflejen lo que esta propiedad produce y un plan creíble para saldar lo que se debe. Si en 60 días seguimos sin esa claridad, no tendremos más remedio que ejecutar las garantías sobre las tierras del norte, las que sirven de aval al préstamo de su padre. «Eso no será necesario», dijo Octavio, con una calma que le costaba más sostener de lo que dejaba ver. «Espero que tenga razón», respondió Holloway, y salió sin más despedida que una breve inclinación de cabeza. Cuando la puerta se cerró, Octavio se quedó solo en el despacho, con el administrador interino todavía de pie, sin saber si retirarse o esperar instrucciones que no llegaban. Octavio miró los documentos que Holloway había dejado sobre la mesa, las columnas de números que no terminaba de entender del todo. Y por primera vez, en el silencio de esa habitación donde meses atrás se había reído de una mujer que intentaba advertirle exactamente esto, sintió algo que se parecía mucho al miedo. Hizo un gesto con la mano, y el administrador interino salió agradecido de poder hacerlo. Solo, Octavio se acercó al escritorio y pasó los dedos sobre los documentos sin leerlos de verdad, sin necesitar leerlos para saber que decían exactamente lo que ya sospechaba desde hacía semanas, aunque se hubiera negado a admitirlo ni siquiera para sí mismo. 60 días. No sabía todavía a quién acudir, o más bien, lo sabía perfectamente, y esa certeza era justamente lo que más le costaba admitir. Si esta historia te está tocando el corazón, regálame un like. 30 de los 60 días ya habían pasado, y Octavio no había dormido bien ni una sola noche. Había intentado primero lo que su padre habría hecho: ordenar, exigir, esperar que la autoridad sola bastara para enderezar lo que estaba torcido. Convocó al administrador interino 3 veces, cada vez con menos paciencia que la anterior. Mandó llamar a un segundo contable desde la ciudad, que llegó, revisó los libros durante 2 días y se marchó confesando que no encontraba ningún error que explicara la diferencia entre lo que el consorcio exigía ver y lo que los libros mostraban. Revisó él mismo los registros hasta que las columnas empezaron a repetirse en sus sueños, números sin rostro flotando detrás de sus párpados cerrados. Nada cambiaba. Los números seguían sin tener sentido, y el plazo del consorcio seguía acercándose con la indiferencia de algo que no negocia con el orgullo de nadie. Fue Hale quien, sin saber muy bien cómo decirlo, le mencionó que en el ala oeste, en el antiguo despacho de su padre, cerrado desde el entierro, todavía había cajas sin revisar. Octavio no había entrado en esa habitación en 3 años. Olía a cuero viejo y a cera fría. Los muebles seguían exactamente donde su padre los había dejado, como si la casa entera hubiera decidido, sin que nadie lo ordenara, mantener ese cuarto congelado en el tiempo. El mismo tintero seco sobre el escritorio, el mismo retrato de su abuelo torcido 3 grados hacia la izquierda, el mismo olor a tabaco de pipa impregnado en las cortinas que nadie había abierto desde el funeral. Octavio encendió una lámpara y empezó a abrir cajones que nadie había tocado, encontrando primero cosas sin importancia: cartas de casa, facturas de sastrería, una invitación a una boda de hacía 20 años, hasta que, en el fondo de un cajón cerrado, con una llave pequeña que tardó en encontrar entre un manojo olvidado, dio con un cuaderno de tapas de cuero gastado. No eran cuentas, era algo peor. Era la correspondencia privada de su padre con el antiguo administrador de la propiedad, fechada 15 años atrás, justo después de que el precio del grano empezara a caer. En una carta, su padre escribía, con una letra firme que Octavio reconoció de inmediato, que bajo ninguna circunstancia debían reducirse las rentas registradas, aunque los arrendatarios no pudieran pagarlas en su totalidad. «Un duque que baja sus rentas», había escrito su padre, «es un duque que admite haber gobernado mal. Prefiero que los libros digan lo que deberían decir a que el condado entero hable de la debilidad de Lancaster». Octavio leyó esa frase 3 veces, cada vez con más frío en el pecho. No había sido un descuido, no había sido un error contable que se les escapó con los años. Su padre lo había decidido conscientemente, sabiendo exactamente lo que hacía. Prefería una mentira ordenada antes que una verdad incómoda. Y Octavio, sin saberlo, había heredado esa misma preferencia el día que cerró los oídos a una mujer que solo intentaba mostrarle los números reales. Se sentó en la silla de su padre, algo que tampoco había hecho en 3 años, y se quedó mirando la carta hasta que la lámpara empezó a parpadear por falta de aceite. Llamó a Hortensia poco después de medianoche. Ella llegó con una bata sobre los hombros y una vela en la mano, esperando alguna emergencia doméstica, y se detuvo en el umbral al ver dónde estaba él sentado y qué tenía entre las manos. «Usted lo sabía», dijo Octavio, sin levantar la vista de la carta. No era una pregunta. «Lo sospechaba», respondió Hortensia entrando despacio. «Su padre nunca me lo dijo con esas palabras. Pero una sirve en una casa el tiempo suficiente, Excelencia, y termina por entender lo que los señores prefieren no decir en voz alta». «¿Por qué nadie me lo dijo a mí?», preguntó Octavio. «Lo intenté», contestó Hortensia, con una calma que no escondía del todo el cansancio de años callando lo mismo. «Dos veces, cuando usted tomó el título. Usted me escuchó con la misma cara que pone ahora su retrato, Excelencia, y las dos veces cambié de tema antes de que se incomodara más de la cuenta». Octavio cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, algo en su expresión ya no era del todo el mismo hombre que había recibido a Holloway con la barbilla en alto. «Ella lo entendió en semanas», dijo Octavio, casi para sí mismo. «Yo tardé 3 años y la correspondencia de un muerto». Hortensia no dijo nada. No hacía falta. «¿Por qué se quedó usted callada cuando ella le preguntó hace unas semanas qué había hecho exactamente mi padre?», preguntó Octavio. «Porque no era mi lugar contárselo a una desconocida, por buena que fuera con los números», respondió Hortensia. «Pero usted no es una desconocida en esta casa, Excelencia. Usted es quien tiene que decidir qué hacer con lo que acaba de leer». Octavio se quedó en silencio largo rato después de que Hortensia se retirara, dejándolo solo con la vela casi consumida y la carta de su padre todavía abierta sobre el escritorio. Pensó en Esperanza esa mañana en su despacho, de pie sin suplicar, diciendo una frase que él había recibido como una impertinencia y que ahora, releída desde este cuarto frío, sonaba más bien como una advertencia que merecía haber sido escuchada. Se rió de ella. Se rió de la única persona en 3 años que había tenido el valor de decirle la verdad completa y la había echado de su casa por eso. Pensó en lo fácil que había sido borrarla de la habitación con un gesto y en lo difícil que estaba resultando borrarla de su cabeza desde entonces. No era solo que necesitara su trabajo, aunque lo necesitaba con una urgencia que el plazo de Holloway hacía cada día más real. Era que en algún momento de esos 60 días había empezado a pensar en ella no como en la administradora que había despedido, sino como en alguien cuya ausencia se notaba en la casa de maneras que no tenían nada que ver con los números. Eso era nuevo, y era también irreversible. Ya no podía pretender que no lo había notado. Esperanza no necesitaba su disculpa para seguir con su vida en el pueblo. Eso lo sabía. Lo que no sabía era si, después de lo que había hecho, ella seguiría dispuesta a ayudar a la propiedad que la había tratado tan mal, o si su orgullo, el mismo orgullo que él reconocía ahora en sí mismo con vergüenza, sería suficiente para mantenerla lejos para siempre. Pensó en lo que diría Holloway si supiera que el duque de Lancaster pasaba la madrugada pensando menos en las garantías sobre las tierras del norte que en una mujer que se había marchado de su casa sin carruaje, cargando su propia maleta. Pensó en su padre, en esa letra firme insistiendo en que un duque jamás admite haber gobernado mal, y se preguntó si había una forma de ser duque que no exigiera ese precio. No tenía la respuesta todavía. Pero por primera vez en 3 años, tampoco le interesaba demasiado lo que su padre habría hecho en su lugar. Solo había una manera de averiguarlo. Octavio se puso de pie, dejó la carta de su padre sobre el escritorio sin volver a guardarla en el cajón, y salió del despacho con una decisión tomada que todavía no se atrevía a decir en voz alta, ni siquiera para sí mismo. En el vestíbulo, tomó su capa del perchero donde llevaba colgada desde el invierno anterior, y se detuvo un instante con la mano en la puerta principal, mirando hacia la oscuridad del sendero que llevaba, más allá de los olmos, hacia el pueblo donde ella se había refugiado. Todavía no era de día, pero algo en él ya no podía esperar a que lo fuera, y por primera vez en 3 años, esa impaciencia no se parecía en nada al orgullo de su padre. Esperanza escuchó los cascos de un caballo deteniéndose frente a la casa antes de escuchar nada más, y supo, con una certeza que no podía explicar del todo, quién era, incluso antes de abrir la puerta. Ningún vecino del pueblo tenía un caballo así, ni la urgencia de cabalgar solo, sin escolta, por un camino que la mayoría de los caballeros de su posición ni siquiera conocían. Octavio había venido solo, sin carruaje, sin lacayo, con el abrigo cubierto de polvo del camino y el rostro de un hombre que no había dormido. El sol apenas clareaba el cielo detrás de él, tiñendo de gris pálido la calle vacía, y por un instante, antes de que ninguno de los dos dijera nada, Esperanza pensó que se parecía más al hombre que había encontrado al margen de un libro de cuentas, frustrado y desorientado, que al duque que la había despedido con una risa corta meses atrás. «Milord», dijo Esperanza con la voz tan firme como pudo reunir tan temprano, «no esperaba visitas». «Lo sé», respondió Octavio, «y sé que no tengo ningún derecho a pedirle nada». Lo dijo de pie, en el umbral, sin que ella lo invitara a pasar todavía. Le contó, sin alargar más de lo necesario, lo que había encontrado en el despacho cerrado de su padre. La correspondencia, la decisión deliberada de 15 años atrás, la misma costumbre de no mirar que él había repetido, sin tener siquiera la excusa de no saberlo, porque ella se lo había dicho a la cara, y él había elegido reírse. No pidió perdón con grandes palabras. Lo dijo mirándola directamente, con la incomodidad de quien admite algo que preferiría no admitir, y eso, más que cualquier disculpa elaborada, fue lo que hizo que Esperanza abriera un poco más la puerta. «El consorcio le dio 60 días, milord», dijo Esperanza. «No era pregunta. 30 ya pasaron y no tengo ni los números reales ni un plan que presentarles», respondió Octavio. «He venido a pedirle que vuelva. No como favor ni como caridad de mi parte, sino como lo que es. Un trabajo que solo usted sabe hacer bien». Esperanza lo dejó pasar, al fin, pero no respondió de inmediato. Sirvió 2 tazas de té que ninguno de los dos tocó y se sentó frente a él con las manos cruzadas sobre la mesa, exactamente como solía sentarse frente a los libros de cuentas más difíciles. «Volveré», dijo Esperanza, «pero con una condición». «La que sea», respondió Octavio. «No como administradora temporal contratada por cortesía, mientras se busca un reemplazo permanente», dijo Esperanza. «Quiero un contrato, con mi nombre, mi salario y la autoridad de presentar lo que encuentre sin que nadie me interrumpa antes de terminar la frase». «Tendrá su contrato esta misma semana», dijo Octavio, «redactado por el abogado de la familia, sin ninguna palabra que sugiera que esto es temporal». Eso bastó. No hicieron falta más palabras esa mañana. Las que ya se habían dicho pesaban suficiente. Los días siguientes transcurrieron en una urgencia distinta a todo lo que Esperanza había conocido en Lancaster antes. Trabajaba en el mismo despacho donde meses atrás él la había despedido. Ahora, hasta bien entrada la noche, rodeada de los libros oficiales, sus propias notas rescatadas del fuego y la correspondencia del viejo duque, que Octavio le entregó sin condiciones, sin pedirle que suavizara lo que encontrara para protegerlo a él. Hortensia, sin que nadie se lo pidiera, empezó a dejar bandejas de té y pan junto a la puerta del despacho cada noche, como quien marca con pequeños gestos su aprobación silenciosa de lo que estaba ocurriendo entre esas paredes. Reconstruyeron juntos, hoja por hoja, la diferencia exacta entre lo registrado y lo cobrado durante 15 años, un trabajo lento que ninguno de los dos podía hacer solo. Ella conocía los números mejor que nadie en el condado, pero solo él podía dar fe, ante Holloway, de que la verdad venía respaldada por el nombre del ducado y no solo por la palabra de una mujer contratada. Octavio aprendió en esas semanas a leer una columna de cifras sin que se le nublara la vista, y Esperanza aprendió que el hombre que la había despedido con tanta facilidad era capaz también de quedarse hasta las 3 de la madrugada sin quejarse, corrigiendo sumas con la manga de la camisa manchada de tinta. Fue una noche, ya tarde, con la casa entera dormida y solo 2 velas iluminando el escritorio, cuando Esperanza, agotada después de 14 horas seguidas de columnas, dejó caer la pluma y se cubrió el rostro con las manos un instante más de lo que habría querido que nadie viera. «Perdón», dijo Esperanza, recomponiéndose enseguida, «no suelo mostrarme así. No tiene que disculparse conmigo por estar cansada», respondió Octavio, sin acercarse más de lo necesario, sin hacer de ese instante algo más grande de lo que ella estaba dispuesta a ofrecer. «Llevo semanas viéndola sostener todo esto sin quebrarse una sola vez. Si esta noche se permite un minuto, yo no voy a ser quien se lo reproche». Esperanza levantó la vista, sorprendida de que él no hubiera apartado la mirada ni hubiera fingido no notar el momento de fragilidad. Algo en su pecho, algo que llevaba semanas conteniendo con la misma disciplina que aplicaba a los números, se aflojó apenas un poco. Fue entonces cuando Octavio, en voz baja, le confesó lo que llevaba días sin decir: que la deuda atrasada de la casa de su padre, los impuestos que el recaudador había marcado como saldados por un tercero sin nombre, los había pagado él mismo, a través del abogado, antes incluso de leer la carta de su propio padre, antes de entender nada de lo que entendía ahora. Solo había sabido que la había dejado ir sin nada y no había podido soportar la idea de que perdiera también la casa. «¿Por qué no me lo dijo?», preguntó Esperanza, recordando la caligrafía cuidada en el libro del recaudador, la pregunta que la había acompañado durante semanas sin respuesta. «Porque no quería que pensara que esperaba algo a cambio», respondió Octavio, «y porque, si soy honesto, tampoco sabía qué nombre ponerle a una explicación que ni yo mismo entendía todavía». Ninguno de los dos dijo nada más esa noche sobre lo que aquello significaba. Volvieron a los libros, a las columnas, al trabajo urgente que los esperaba, pero algo en el aire del despacho había cambiado de una manera que ninguno de los dos sabía nombrar todavía. La reunión con Holloway, una semana después, fue distinta a la anterior. Esta vez no hubo administrador interino enredándose en explicaciones a medias, ni columnas que nadie sabía justificar. Esperanza presentó los números reales, sin un solo titubeo. De pie junto a Octavio en lugar de detrás de él, con un plan de renegociación de rentas escalonado a 5 años, que el propio Holloway reconoció, de mala gana, como el primero que había visto salir de Lancaster con sentido común. El consorcio aceptó extender el plazo y ajustar las condiciones del préstamo. Las tierras del norte estaban a salvo. La propiedad, por primera vez en 15 años, tenía libros que decían la verdad, y un duque dispuesto a firmarlos con su propio nombre. Esperanza debería haber sentido alivio completo. Y lo sentía, en parte. El peso de los 60 días, de la deuda imposible, de la familia Doswell y de tantas otras como ella, se había aligerado de una manera que podía medirse en cifras concretas. Pero esa misma noche, sola en la habitación que Octavio había insistido en prepararle en la propiedad, una habitación con vista al jardín, mucho más cómoda de lo que su contrato exigía, se preguntó si todo lo que él le había dicho y hecho en esas semanas, el contrato, la disculpa, la deuda pagada en secreto, las noches enteras corrigiendo columnas a su lado, nacía únicamente de necesitarla, o de algo que se pareciera, aunque fuera un poco, a quererla quedarse por razones que no tenían nada que ver con los números. No tenía manera de saberlo todavía. Y esa incertidumbre, después de todo lo demás, era la que más le costaba sostener, mucho más que cualquier columna mal sumada que hubiera enfrentado en su vida. La carta del consorcio de Londres, sellada y firmada, llegó a Lancaster un martes por la mañana, confirmando por escrito lo que Holloway había aceptado de palabra: el plazo extendido, las nuevas condiciones, las tierras del norte liberadas de cualquier amenaza de ejecución. Octavio la leyó una sola vez, junto a la ventana de su despacho, con la misma luz gris que había bañado aquella primera visita de Holloway meses atrás, solo que esta vez la leyó sin que se le apretara el pecho. La guardó en el cajón donde antes había estado la correspondencia de su padre, y por primera vez en meses sintió que ese cajón podía contener algo que no fuera vergüenza. Mandó llamar al administrador interino solo para decirle que, de ahora en adelante, respondería ante Esperanza Valverde en todo lo relativo a las cuentas, y que esperaba que el resto del personal hiciera lo mismo sin que hiciera falta repetirlo 2 veces. El hombre asintió, aliviado de no tener que volver a explicarle números a nadie nunca más. No quiso que la noticia se quedara entre cuatro paredes. El domingo siguiente, después del oficio en la pequeña iglesia de piedra que servía tanto al pueblo como a la propiedad, Octavio pidió que los arrendatarios se quedaran un momento más de lo habitual. Se reunieron en el patio, bajo un sol pálido pero firme, sirvientes y campesinos codo a codo, algo que en Lancaster no había ocurrido en memoria de nadie. Hortensia se colocó cerca del frente, con las manos cruzadas sobre el delantal como siempre, pero con algo en el rostro que se parecía mucho a la satisfacción. Bautista había venido también, aunque nadie de la propiedad lo hubiera invitado formalmente, de pie al fondo con el sombrero entre las manos. Octavio habló sin notas, sin la formalidad rígida con la que solía dirigirse a sus arrendatarios. Explicó sin buscar excusas para su padre ni para sí mismo que durante 15 años la propiedad había cobrado rentas que no existían y había ocultado pérdidas que sí existían, y que eso terminaba ese mismo día. Las cuentas de Lancaster, de ahora en adelante, dirían la verdad, porque por fin había alguien capaz de sostenerla incluso cuando a los demás les resultaba incómodo escucharla. Buscó a Esperanza entre la multitud, que se había quedado discretamente al margen, como si la noticia no tuviera nada que ver con ella. «La señorita Esperanza Valverde», dijo Octavio con voz que llegó hasta el fondo del patio, «asume desde hoy, de forma permanente, la administración de las cuentas del Ducado de Lancaster, no como un favor que yo le concedo, como un puesto que se ganó con un trabajo que ninguno de nosotros supo hacer durante 15 años». Un murmullo recorrió el patio, no de sorpresa. El pueblo entero sabía ya, desde hacía semanas, lo que Esperanza había hecho por Bautista y por media docena de vecinos más, sino del tipo de murmullo que acompaña a una injusticia que finalmente se corrige en voz alta y delante de todos. Bautista, entre la multitud, fue de los primeros en asentir con la cabeza, lentamente, como quien reconoce una deuda propia. Una de las criadas jóvenes, la misma que meses atrás había bajado la mirada en la escalera, ahora la miraba directamente, con algo parecido al orgullo ajeno. Esperanza no dijo nada. No hacía falta. Se quedó de pie, con la espalda recta, exactamente como había salido de ese mismo patio meses atrás, solo que esta vez nadie apartaba la mirada. La reunión se disolvió despacio, entre felicitaciones tímidas y la curiosidad satisfecha de quienes por fin entendían por qué la hija del viejo contador llevaba semanas yendo y viniendo de la casa grande. Hortensia se acercó a Esperanza antes de que la última familia se retirara. Le apretó la mano. El mismo gesto del primer día, ahora con un peso distinto, y se fue sin decir palabra, dejándolos finalmente solos en el patio vacío. Octavio esperó hasta que el último sirviente desapareciera tras la puerta de servicio. «Hay algo que nunca le expliqué del todo», dijo Octavio entonces, con una voz que ya no tenía nada de la formalidad del discurso. «¿Por qué me reí aquella mañana?» «No hace falta que lo explique», respondió Esperanza. «Ya sé por qué se ríe un hombre cuando una mujer le dice algo que no quiere escuchar». «No fue solo por eso», dijo Octavio. Le explicó sin la elocuencia del discurso público, casi tropezando con las palabras, que en el instante en que ella pronunció esa frase, él había sentido, antes de entenderlo del todo, que algún día tendría razón en los dos sentidos, en las rentas y en él mismo. Que reírse había sido más fácil que admitir miedo delante de una desconocida que veía, con una claridad que a él le faltaba, exactamente quién era. ¿Y ahora?, preguntó Esperanza. «Ya no tiene miedo». «Tengo más que antes», respondió Octavio, «porque ahora sé exactamente cuánto tengo que perder». Dio un paso hacia ella, despacio, dejándole todo el tiempo del mundo para apartarse si quería hacerlo. Le dijo sin rodeos que no la había buscado solo porque necesitara sus números, que en esos 60 días había entendido que prefería perder Lancaster entero antes que pasar el resto de su vida sin volver a verla, que el contrato había sido real y el trabajo había sido real, pero que aquello también lo era y que ya no quería seguir fingiendo lo contrario. «Yo tampoco voy a fingir, entonces», contestó Esperanza, con la voz más suave de lo que había sonado en meses. Volví por el contrato. Me quedé por usted. No hubo gran gesto, ni declaración más larga que esa. Octavio le tomó la mano, despacio, como quien sostiene algo que ya sabe valioso y no necesita demostrarlo con prisa, y se quedaron así, en silencio, en el patio donde meses atrás ella había salido cargando su propia maleta sin que nadie le ofreciera un asiento en el carruaje. Esperanza pensó, mientras el viento de la tarde movía suavemente las últimas hojas de los olmos, que la mujer que había cruzado ese mismo patio con la cabeza en alto y el estómago vacío de certezas ya no existía del todo. En su lugar había alguien que sabía, con la misma precisión con la que leía una columna de números, exactamente cuánto valía su propio trabajo y exactamente a quién había decidido quedarse queriendo. No había necesitado que nadie la rescatara. Había necesitado simplemente que alguien finalmente mirara con cuidado lo que ella ya sabía desde el principio. El sol empezaba a bajar detrás de los olmos desnudos, pintando el patio vacío del mismo gris perlado que había visto aquella primera mañana, cuando caminó hacia el pueblo sin carruaje y sin una sola mirada atrás. Ahora el camino de grava ya no le parecía un destierro, sino simplemente un camino, uno que ya no tendría que recorrer sola si no quería. «Un día vendrá usted a buscarme, milord», dijo Octavio en voz baja, repitiendo sus propias palabras como quien por fin entiende una frase que llevaba meses sin terminar de escuchar. «Cumplí. Tarde. Pero cumplí». «Tarde», respondió Esperanza, dejando que una sonrisa verdadera, la primera en mucho tiempo, le llegara por fin hasta los ojos. «Pero a tiempo». Si esta historia te llegó al alma, hay algo que puedes hacer que es completamente gratuito y que nos ayuda muchísimo. Presiona el botón Hype que aparece debajo del video. Está disponible solo durante los primeros 7 días después de la publicación y hace una diferencia enorme para canales como este. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, para que estés aquí la próxima semana con una nueva historia. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento que más te emocionó?